queremos conocer un poquito mejor a unos señores y señoras que forman parte de la asociación AMETSE, a los que seguimos en redes sociales y que la verdad es que dan siempre información valiosa, pero son aficionados a la meteorología. Son la Asociación Meteorológica del Sureste y tenemos con nosotros a su responsable del área de proyectos, Ginés Mirón. Ginés, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno,
buenos días.
Hay que decir eso, que sois aficionados, pero es que hay muchísimos aficionados a esto de la meteorología y ahora cuentan con unos recursos casi profesionales, ¿no?
Sí, bueno, en el sureste, la región de Murcia, siempre había una tradición muy importante relacionada con la meteorología, porque además iba ligado a tu modo de vida. Es decir, como aquí la agricultura ha sido un elemento fundamental, claro. Pues el agricultor necesitaba saber del tiempo, es decir, porque era no dependía de una cuestión simplemente de una afición, es que si llovía comía y si no llovía pues no comía.
Y si llovía mucho perdía todo.
Exactamente, y si venía la riada pues entonces lo perdía. Entonces hay una, en todo el Levante, en todo el Levante peninsular hay una afición bastante grande a la meteorología en relación con otras, a lo mejor en otras comunidades no hay menos, pero precisamente en esta zona sí que hay mucha afición, hay mucha gente que le gusta saber, que pregunta, que en las redes sociales nos pregunta qué va a pasar y la verdad es que eso sí que lo notamos.
Yo he estado en casa de bueno, pues algunos aficionados que nada tienen que envidiar las instalaciones que tienen con un centro territorial meteorológico, por ejemplo. Es algo habitual, ¿no?
Sí, bueno, es que la meteorología, lo hablamos siempre, en los últimos años ha evolucionado mucho, ¿no? Antes era una ciencia muy muy limitada a profesionales, a gente que se dedicaba a esto con los pocos medios que tenía, que tampoco eran muchos, pero es que en los últimos años pues prácticamente se ha socializado mucha meteorología y es verdad que en el tema de estaciones meteorológicas que comentas, pues yo me acuerdo de las primeras estaciones que yo tenía que costaban casi en pesetas todavía. Y realmente pues tenía un termómetro pequeñito y a lo mejor un higrómetro para medir la humedad. Y sin embargo ahora hay estaciones realmente que son profesionales. Nosotros las estaciones que utilizamos son estaciones amateur, pero que son realmente estaciones muy buenas, con muy buena fidelidad y mucha gente que ya tiene su estación en su casa, que ya las cuelga en lo alto y tiene sus datos y bueno, realmente pues vas por los pueblos, por las calles y te fijas, mira, una estación meteorológica, mira, este
tiene. Claro, claro, en las azoteas.
Las azoteas, sí, y antes pues realmente era muy raro ver eso.
Y esos datos que recogéis además los compartís, ¿no? Quiero decir, muchas veces la EMET recurre a este tipo de meteorólogo aficionado, entre comillas, ¿no?
Sí, porque claro, es que son las redes convencionales, las redes de EMET, pues evidentemente tienen sus puntos de seguimiento, pero claro, es imposible cubrir todo el territorio, ¿no? Y ahora mismo la era de la información, lo que necesitamos es datos de muchos puntos, ¿no? De muchos lugares. Y entonces, pues, sí, no hay estación meteorológica en un pueblo de Albacete y hay un aficionado que la tiene, pues evidentemente AME recurre a eso, bueno, no solo AME, el 6 de la Confederación Hidrográfica o la red de alerta recurren ya a los datos de las estaciones de aficionados porque además suelen ser muchas, hay de todo, ¿no? Pero suelen ser bastante fiables, ¿no?
¿Y las ponéis, qué hacéis? ¿Las ponéis en las redes o cómo lo dais a conocer?
¿Los datos son automáticos?
Bueno, nosotros lo que hemos hecho ahora, el pasado 1 de octubre fue inaugurar una red, que es la red Meteo Sureste, y en esa red pues lo que hemos hecho es recopilar datos de estaciones de socios nuestros de la asociación, estaciones que las tienen sus azoteas, como has comentado, y ponerlas todas en una red. Es decir, en una sola página donde todo el mundo pueda ver datos a tiempo real, que se renuevan cada 5 minutos. Lo digo porque ese dato es importante porque vivimos en la era del tiempo real, que queremos saber lo que pasa en cada momento y la meteorología es fundamental. Yo siempre lo explico en situaciones como la que hemos tenido ahora mismo esta semana de la Dana, de la gota fría, pues evidentemente lo que te interesa es saber lo que está pasando en cada momento, en cada lugar. Entonces hemos cogido esas estaciones de aficionados, las hemos puesto en una página y luego, aparte, estaciones nuestras, propias de la asociación, hemos llegado, bueno, tenemos un convenio a punto de firmar con la Confederación Hidrográfica, por el cual nuestras estaciones se integran dentro de la red del SAI. La red del SAI ahora se ha puesto muy de moda porque mucha gente la ha seguido, porque era la red que
había
informado.
Hasta que se pudo seguir.
Pero nosotros, las estaciones pluviométricas, algunas de las estaciones, me parece que son seis estaciones de las que aparecen en la página del SAI, son estaciones nuestras de la asociación y además que tienen la peculiaridad que están situadas en zonas de montaña.
Eso es, ¿dónde están? ¿Dónde las tenéis?
Pues las nuestras están en zonas de montaña. Nosotros, cuando empezamos a poner estaciones hace 10 años, vimos que hay zonas blancas donde hay carencias. Ojo, en Murcia capital tiene un montón. Pero claro, en la Murcia capital la diferencia que puedas encontrar entre un barrio y otro pues realmente no es mucho. Lo que te marca la diferencia es por lo que pueda llover, por ejemplo, en Sierra Espuña, en Carrascoy, claro, y en la zona de sierra. Uh-huh. Entonces hemos ido poniendo a lo largo de estos años estaciones meteorológicas en zonas de sierra. Tenemos una en la Sierra de María, en Almería, dos en la Sierra de Carrascoy, otra en la Sierra del Carche, hemos puesto una que vamos a conectar en Sierra Espuña, en Collado Bermejo, Y luego bueno, también tenemos otra en Buya. Y luego la última que pusimos antes está en el Pico de la Selva, que es, digamos que la Sierra de la Labia, en el municipio de Mula, que es la estación a tiempo real que está a mayor altitud de la región de Murcia, que está a 1.500 metros. Es decir, prácticamente pues saber lo que sucede a 1.500 metros de altitud es un...
Muy valioso, ¿no?
Es muy valioso.
¿Y qué os cuestan, por cierto, hablando de valor? ¿Qué le puede costar a la asociación? ¿Se lo costea a cada uno de los aficionados?
Bueno, por una parte están las estaciones particulares que cada uno tiene y
cada
luego
la
enchufa
la red.
Y luego la asociación lo que hacen es que los socios, por ejemplo, quieren poner una estación en el Pico de la Selva, por ejemplo, la última que pusimos. Pues hay un grupo de aficionados, de miembros de la asociación, que viven por la zona de Buya, de Avilés, y nos presentan un proyecto y nos dicen, a la asociación lo ponen como, bueno, queremos poner una estación ahí. Entonces, se pide un presupuesto y luego ya hay que, claro, evidentemente, hay que ponerse en contacto con entidades, que es un poco lo que aporta la asociación. Hacemos de intermediación. Si tenemos que hablar para poner la estación, por ejemplo, con los forestales, pues
habláis como asociación.
Hablamos como asociación y le decimos, mira, necesitamos esta instalación para ponerla aquí arriba. Si tenemos que firmar o hacer una solicitud, lo hacemos como asociación. Si tenemos que firmar algo, lo hacemos como asociación. Entonces, eso, digamos, que no es como si lo hace uno individualmente, van a decir, ¿quién es tú para poner una estación? Pero si lo hacemos como asociación, entonces sí que hemos visto, incluso el ayuntamiento, hemos colaborado con ellos, nos ponen parcelas. Es decir, que ya es diferente, ¿no? Entonces, el valor de la asociación con lo que se creó es precisamente para eso, para llegar a donde un solo aficionado, pues realmente a veces... Pues, no
también podría. Dais charlas, creo, ¿no? De divulgación, vaya.
Sí, bueno, una parte del objetivo de la asociación es la divulgación científica. De hecho, bueno, hemos dado, cuando algunas veces nos han preguntado, hacemos no solo charlas, sino también pues estar aquí en la radio o en la televisión a hablar. Queremos que de la meteorología también que hacer mucha pedagogía y explicar muchas cosas. De hecho, incluso, por ejemplo, la estación del Majal Blanco, que tenemos a Sierra Carrasco, y pues hay un programa que se llama Escuelas Verdes del Ayuntamiento de Murcia, y ellos cuando vienen con los críos, pues suben a la estación, que está al lado de la naturaleza del Majal, y los monitores pues les enseñan la estación. Yo algunas veces que estoy por ahí pues también les explico los aparatos que hay, cómo funciona y tal, y también tenemos esa parte de divulgación.
Y además, ¿y que el tiempo se lleva, ¿eh?
¿Qué?
El tiempo se lleva, está de moda.
Sí, bueno, siempre está. Lo que pasa es que, bueno, siempre lo explico muchas veces un poco, es la conversación. También incluso cuando te topas con alguien en el ascensor y no sabes de quién hablar,
pues
entonces hablas del tiempo. Entonces el tiempo es la conversación de los momentos incómodos también y de los momentos cómodos.
Sí. Aquí hay genes de científicos, lo que nos han enseñado a lo mejor muchas veces nuestros mayores, ¿no? Esto de mirar mucho al cielo y ver lo que pasa. Cuando vemos ese sol así muy brillante, que dicen, es que hace sol de agua porque va a llover, o las nubes rojas porque va a hacer viento. ¿Qué hay de científico, de cierto, verdad o de tradición en esto que cuentan los mayores?
Bueno, pues hay un poco de todo. Hay elementos que tienen que ver con la tradición y con el conocimiento popular, que siempre merece la pena tenerlo en cuenta, ¿no? Del refranero que tenemos, ¿no? Hay un refrán que septiembre o seca la fuente o se lleva los puentes, ¿no? Pues ese refrán...
Ya hasta el 14 de mayo no te quites el sayo.
Claro, exactamente.
Hasta el 40.
Fíjate tú
pronto.
Pero fíjate que este mes de septiembre, si no...
Exactamente.
Es decir, que es verdad que muchos de esos refraneros de esa cultura popular tiene un conocimiento y tiene un conocimiento que está basado en cosas que han pasado, en cosas observadas a lo largo de la historia. Con lo cual, ya digo, muchas de esas cuestiones que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Hombre, hay otras cosas más científicas que ya están superadas, ¿no? Porque la ciencia va evolucionando y el conocimiento también en el campo de la meteorología va evolucionando. Pero hay mucho conocimiento relacionado con la cultura popular que evidentemente tiene un conocimiento, claro, una base científica.
Ginés, yo recuerdo que cuando estábamos hablando de la Dana, ¿no? Y de esa inundación y de esa cantidad de agua que nos ha caído, había muchos que decían, es que no me lo ha podido recoger el pluviómetro, o sea, se ha salido. ¿Os ha pasado en muchas estaciones de decir, es que no sé cuánto ha caído porque es que no me lo ha podido recoger?
Sí, bueno, el pluviómetro convencional que se utiliza, suele haber dos tipos de pluviómetros, unos que miden hasta 120 litros y otro que mide hasta 200, ¿no? Las estaciones que tenemos, pues suele haber, yo por ejemplo, el que tengo en la estación de Maja Blanco, en la que estoy colaborado, pues caben 200 litros. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ha habido zonas en donde han caído mucho más de 200 litros.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que claro, que o te arriesgabas a salir, mojarte y vaciarlo y volverlo a llenar, o ya si desborda ya no puede ser lo que ha llovido, ¿no?
Claro.
Y de hecho, bueno, yo en mi caso particular, cuando llevan 170, pues subí casi a medio llover ahí a Carrasco, pues para vaciarlo iban 170 y lo volví
y lo
vacié y lo volví a seguir poniendo. Aunque es verdad que ahí tenemos otros sensores que son automáticos que no funcionan de esa manera. Los sensores automáticos funcionan, pero aún así todos tienen pérdida. Es decir, cuando hay una cantidad, cuando llueve con tanta fuerza, tanta intensidad, hablaba Juan Esteban Panezuela de AEMET, que en el observatorio que tiene en la manga han caído y van a caer hasta 30 litros en 10 minutos. Eso uh-huh. es una bestialidad.
Claro.
Con lo cual, ni siquiera las estaciones mejores son capaces de
recoger eso.
De recoger, bueno, lo recogen, pero claro, con una fiabilidad que es muy complicado.
Claro.
Y con los datos que tenéis, ¿es normal todas las temperaturas, las lluvias? Ahora mismo estamos en octubre, el calor que tenemos, se nos olvida un año para otro, ¿o va cambiando mucho la meteorología?
Bueno, uno de los grandes temas muy, muy actuales es la cuestión del cambio climático y cómo está afectando a nuestro día a día. Es verdad que este año está siendo un ejemplo de año muy extremo. De hecho, un año, yo creo que del último año, muy paradójico en el sentido de que este año va a terminar el año hidrológico, que desde el 1 de octubre al 30 de septiembre, lo acabamos de terminar, el año hidrológico pasado, ha terminado como un año hidrológico muy húmedo. En el sureste de la península y en la región de Murcia, muy húmedo. Y la gente tiene la sensación de que no ha llovido, de que ha llovido 3 días. Pero es que realmente ha sido así. Ha llovido durante 10 días. Llovió un poquito en abril, llovió mucho en abril, ha llovido con el tema de la dana esta, y llovió también en el mes de octubre y noviembre del año pasado. Y el resto del año no ha llovido. Es decir, da la sensación un poco de que vamos a eso, vamos a extremos climáticos, a periodos de no llover mucho, de no llover nada prácticamente, y de repente pues en un mes te caen 150, 200 litros. Claro, con eso ya cubre la media, porque la media en Murcia es muy poquita. Entonces, claro, ¿cómo puede ser que con lo poco que ha llovido, no, es que ha llovido muy pocos días? Y da la sensación un poquito de que en cuanto a la lluvia veamos eso. Y las temperaturas sí que es verdad que, o sea, ahí no solo a nivel de la región de Murcia, sino a nivel global, pues sí que se nota un ascenso, ¿no? que evidentemente nos repercute, ¿no? Y que posiblemente también influya en que esas danas, esas gotas frías, pues puedan ser un poquito más intensas, ¿no?
Bueno, pues yo creo que ya, la verdad es que nos quedaríamos hablando del tiempo mucho más,
sí,
¿no? Porque es una cosa que nos gusta mucho y
nos interesa,
y que verdaderamente para los medios de comunicación es muy importante. Así que, Ginés, nos quedamos con tu teléfono, seguro que hablamos en más ocasiones y nos cuentas, y sobre todo pues esa capacidad de divulgar, ¿no? Explicativa para contarnos un poco lo que hacéis y cómo lo difundís. Ginés es de AMETSE, que es esta asociación de meteorología del sureste, de aficionados, pero que son muy profesionales en recoger datos.
Pero la página web, ¿cómo se llama?
Bueno, tenemos ahora mismo, la página está en construcción,
¿todavía?
La red se llama redmeteosureste.es, y ahí está la red que hemos constituido, y ahí, bueno, ahí está toda la información y todos los datos que os he estado comentando.
Muy bien, venga, pues lo consultaremos.
Gracias.
Gracias, Ginés.
Gracias a vosotros.
Onda Regional, síguenos en Twitter @ormurcia.